voy a escribir acá, todo grupo casero, para poder desarrollarse y lograr aquello que está allá, necesita trabajar por niveles. Ahora, permítame, voy a anular esta palabra. Olvídense, porque hay gente que cuando escucha la palabra niveles en la iglesia no está de acuerdo y tiene urticaria. Lo voy a llamar etapas de crecimiento. Etapas de crecimiento. La vida cristiana es un desarrollo continuo, algo comienza y es un proceso que tiene que seguir. Podemos decir que ese proceso son etapas de crecimiento. Un niño hasta los 5 años, de los 5 años tiene una maduración que le permite ir a un preescolar, a jardín, después a los 12 empieza la secundaria, después a los 18. Son etapas de crecimiento en la vida de cualquiera. Y algunos prefieren, les gusta más que digamos eso, a otra cosa. Lo que yo voy escribiendo después, las preguntas que tengan van a ser seguramente contestadas a medida que yo voy hablando. Este grupo familiar tiene un núcleo. ¿Qué es esto que vimos acá? ¿Cierto? Lo que da la característica. Tiene responsables de grupo. No, está todo mal esto, ¿no? Vale, no importa. Responsables de grupo. Anótenlo ustedes porque tienen responsables. ¿Por qué decimos responsables de grupo? Porque este es el grupo ideal del cual yo les hablé. Hay pluralidad de gobierno. A veces no se puede por alguna necesidad. Cuando estuvimos en San Luis no teníamos ninguno a la par. En cuanto pudimos levantamos a alguien que estuvo a la par con nosotros para no estar solos. Pero todo grupo familiar tiene un núcleo que están los responsables de grupo más los ayudantes. Los responsables de grupo son dos matrimonios, por decir algo así, que sería lo ideal, que empezaron a ser discípulos, se multiplicó la célula, se multiplicó el grupo, comenzaron a tomar algunos más cerca de ellos por su fidelidad, por su entrega, por su dedicación al Señor, se le empezó a dar enseñanza especial y esos en un momento pasan a ser parte del núcleo. Todo lo que pasa en la célula responde a este núcleo, que es ahora más plural todavía. Están los dos responsables de grupo más los ayudantes. Podemos distinguir en un grupo familiar por lo menos tres niveles, tres etapas. Discípulo nuevo, o sea, uno que recién entra al reino, recién se bautiza. Discípulos, esto lo pueden llamar como ustedes quieran, porque no hay un versículo, aunque ahora les voy a decir cuál es el versículo. Discípulos fieles, o discípulo fiel, y este último lo llamamos discipuladores, o discipulador. Son tres etapas distintas que ahora las quiero explicar. Para los discípulos nuevos, en esta etapa, se va a estudiar el fundamento, o es una etapa de fundamentación. Es una etapa de fundamentación. para los discípulos fieles que se suman las etapas. Esta etapa se suma a esta, por supuesto. Si yo tomo a un niño de 12 años y primero hablé de la etapa hasta los 5, no es que estoy hablando de los 6 a los 12. Se suma la etapa de los 5 más de los 6 a los 12. Esta etapa es de iniciación al servicio. Y esta otra etapa, discipuladores, son los que ya tienen discípulos, es una etapa de fructificación. Este es uno que recién se convierte y necesita conocer todo el fundamento de Dios para su vida espiritual. Estos ya conocen el fundamento y hay que iniciarlos en el servicio con las estructuras y la doctrina. Y estos ya tienen discípulos y están en la etapa de fructificación. El fundamento bíblico, 1 Juan, hijitos, jóvenes, y padres. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados, tenemos para con Jesús un abogado. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, la palabra de Dios permanece en vosotros. Y hay otra característica que me estoy olvidando, y la palabra de Dios permanece en vosotros.
Habéis conocido al que es.
¿Y qué? Habéis vencido al maligno. Bueno. Y acá es, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es padre desde el principio. Esto parece muy esquemático, pero necesitamos forzosamente tener estas etapas en un grupo familiar, porque estamos en un proceso donde tiene que haber una madurez. La palabra perfección en el Nuevo Testamento está mal traducida. En el griego es teleios. Se usa como perfección del griego al castellano cuando hablamos de un producto terminado, como este vaso, que tiene cero defecto, y decimos teleios, está perfecto. Pero para las cosas que tienen vida, como las plantas, los animales, se dice maduro. Teleios está maduro. Una pera está teleios cuando uno la puede arrancar y la puede comer. No es que la forma sea perfecta, que no tenga ningún defectito. Se usa esta palabra para hablar de una embarazada de 9 meses que está a punto de dar a luz. El niño, la niña que tenga, está teleios. Entonces, esto es un proceso, tómenlo como un proceso, que tiene como finalidad preparar obreros para la mies, capacitar a hombres y mujeres para que se produzca esta reproducción natural, para que crezcan y puedan ser parte de este núcleo de la célula madre, que es la misma esta, y después puedan ser parte de otros núcleos que ellos mismos, otras células que ellos mismos tienen que dar la característica al mundo. En esta etapa de fundamentación se puede hacer varias cosas, pero básicamente enseñamos caminando con Jesús. Hablamos de las 8 verdades sobre Cristo, que hace falta que los discípulos nuevos las conozcan. Hablamos del Señorío de Cristo, Jesucristo como Señor. Hablamos del Evangelio del Reino. hablamos de la fe, el bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos fundamentación, lo que todo discípulo nuevo que va camino a ser un discípulo fiel tiene que conocer. Y no solamente conocer, el proceso es conocer, vivir y enseñar. Velamos también para que estas verdades estén presentes en sus vidas. Esto es en cuanto a la doctrina, y en cuanto a la estructura, en este proceso está la coyuntura y la iglesia en casa. Este discípulo nuevo no sabe que hay una congregación mayor, sabe que hay alguien que le habló de Cristo, sabe que hay alguien que se preocupa por él, que lo llamó por teléfono, que lo fue a ver, que le ayudó cuando estaba construyendo la casa, que al final se bautizó y está en un lugar que se llama Iglesia en la Casa, y tiene su coyuntura. Es la estructura básica que tiene que tener un discípulo nuevo. Cuando estas cosas están vigentes y aprendidas, no solamente mentalmente, sino que da señales de vida, y acá es donde tenemos que emplear la evaluación para saber si podemos darle un voto de confianza, porque hay algunos que nacen y mueren en este esquema, en este mismo esquema, no pueden pasar al próximo porque nunca dejan de ser niños espirituales. Pero vamos a hablar de lo lógico que tendría que ser. En esta etapa de iniciación al servicio de discípulos fieles, tenemos que enseñar el propósito eterno de Dios, tenemos que enseñar la voluntad de Dios, que lo llamamos la vieja, y la nueva manera de vivir, donde explicamos los 10 pecados más comunes. ¿Por qué enseñamos la vieja y la nueva manera de vivir? Porque es urgente que este discípulo que va a ser iniciado en el servicio sepa cómo vencer a Satanás, al maligno, conozca la palabra y ajuste su vida a los mandamientos de Dios. Aquí tenemos que enseñar el sacerdocio de todos los santos, de todos los santos. Aquí tenemos que enseñar embajador. Tenemos que enseñar a estos discípulos embajador y testigo. Es una etapa de mucho querigma, donde la persona tiene que tomar su identidad en Dios, tiene que saber que Dios lo puso para que él sea parte del proceso, de la obra que Dios tiene para la iglesia, y que lo va a usar porque está lleno de Cristo, que en el momento que se bautizó, Dios le dio una vestidura o varias vestiduras. Una es la vestidura sacerdotal, la otra es que Dios le dio un mameluco para ser obrero, la otra es que Dios lo eligió para ser un embajador del reino de Dios y para ser testigo. Y por supuesto, infaltable, acá tienen que estar las cuatro columnas. Hago un paréntesis. Esto no es demasiado esquemático, demasiado pesado. No, querido, discúlpame. ¿Vos, tu hijo, el que tiene 3 meses de edad, asado con cuero? ¿O el pediatra te dice que podés agregar una papilla? Hay un orden. Este orden es básico. Este orden es apostólico. Para nosotros es apostólico, porque esto es puerta, camino y meta. Es lo que nos han enseñado nuestros mayores. con el fin de que este proceso no se pare nunca. Lamento muchísimo que muchas comunidades no sepan lo que es Puerta Camino Meta, porque yo conocí pastores de comunidades cristianas que no sabían que existía Puerta Camino Meta. Lamento muchísimo que hayamos perdido el filo del hacha, pero es esto, no es esquemático, esto es lógico, es lo mismo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la? Esta es la doctrina, ¿no es cierto? Esta es la lo que estaba todo ahí, es la enseñanza bíblica que tenemos que enseñar. Acá las doctrinas, la estructura es concertaciones. Acá le estamos enseñando al discípulo fiel que está siendo iniciado en el trabajo, que todo esto, el sacerdocio de todos los santos, y que el propósito eterno de Dios se va a lograr porque tiene un par, alguien que está al lado de él con el mismo proceso, y que juntos se edifican y se juntan para hacer la obra, para salir adelante, para hacer lo que tienen que hacer. Aquí la estructura es mayor participación en el grupo. Acá le enseñamos que tiene que orar, que tiene que compartir la meditación. Acá le enseñamos que tiene que dar un testimonio, que el grupo familiar donde él está está esperando la gracia y la vida de Dios en su vida, justamente para eso. Aquí también estamos con el cuadernillo. Esto es más para San Miguel, no sé cómo están haciendo las demás comunidades. Y la memorización. Acá le hablamos de la importancia de la palabra, que tienen que estar llena de Cristo y todo lo demás. Y por último, lo empezamos a involucrar, como dice el título, en el servicio, en hacer bienes, en trabajar entre nosotros, en ayudar, en ir a edificar una casa, o por lo menos un día a cortar pasto a un lugar que hay una necesidad, y les vamos enseñando el servicio. Estamos hablando de un grupo familiar ideal que tiene un núcleo y que tiene etapas de crecimiento. El cuadernillo número uno de Puerta Camino y Meta, iniciando la vida cristiana, tiene todos estos componentes y la última charla, que es el propósito eterno de Dios. Esto está muy esquemático, cortado en tres, pero esto es el desarrollo de una vida. No lo cortamos así en la realidad. Entonces, primero vienen todas estas verdades. Y por supuesto que lo próximo que viene va a ser el propósito eterno de Dios. Por eso está en el fundamento, que es en el cuadernillo número uno. ¿No es cierto? Ya esto que está acá es el cuadernillo número dos. Pero es así desde el principio. Pero no podemos arrancar con el propósito eterno si la persona no entiende quién es Jesús, cuál es la obra de Cristo, cuáles son las condiciones. Claro, la puerta, ¿cuándo son las condiciones?
Hablando con Ángel, él me dice que no podemos hablar del propósito eterno de Dios si la persona no entiende el señorío de Cristo. El primer botón de la camisa no es el propósito eterno de Dios, sino el señorío de Cristo.
Es así. Por eso ponemos esto. Bueno, podemos ponerlo al final, no hay problema, Hugo, lo mismo. Esto cada uno lo maneja según. Acá hay otros temas que habría que poner. Si se convierte un joven y está con un problema o alguien que tiene un problema de impureza sexual, no vamos a esperar a que esté fundamentado, a que entienda esto, para que acá hablarle cuando le toque acerca de la impureza sexual. Lo vamos a agarrar el primer día, o si hay un matrimonio, no es matrimonio. Por supuesto, esto tiene mil variantes. Yo estoy hablando de una foto o algo así de lo que sería lo que entendemos el ideal.
Está bien, un segundito.
Él me pidió. Oscar Chao nos comenta que Ángel Negro opina que no se puede enseñar el propósito eterno de Dios si primero la persona no entendió lo que es el Señorío de Cristo, si no entendió que Jesucristo tiene que ser el que manda en su vida.